El dragón. Un aterrador monstruo mitológico con escamas como el acero. Dientes afilados como cuchillas. Y que lanza fuego.
Los dragones son literalmente bestias de pesadilla.
¿Qué criaturas reales inspiraron este feroz monstruo alado?
Esas bestias representaban todo lo que era malvado o maligno.
¿Podría haber más detrás de esta leyenda de lo que conocemos?
Aquí está la mano, con grandes garras.
Hoy, los investigadores utilizan los avances científicos y arqueológicos más recientes para descubrir la verdad detrás de esta bestia feroz.
Puede que este sea el origen de la leyenda de los dragones que lanzan fuego.
Y desvelar por qué nuestros antepasados los temieron durante tanto tiempo. Criaturas mitológicas. El terror de los dragones. Europa, uno de los puntos centrales de los mitos sobre dragones durante el medievo. Hace 500 años abundaban los relatos sobre monstruos que lanzaban fuego. Incineraban pueblos enteros y aterrorizaban a sus habitantes. ¿Por qué nuestros antepasados estaban tan convencidos de que eran reales?
Los dragones llevan mucho tiempo entre nosotros. Los vemos en Harry Potter, Juego de Tronos, El Hobbit. Hoy todavía nos siguen fascinando.
Existen historias sobre dragones que aterrorizan a la gente en muchos países y muchas culturas durante siglos.
Para un héroe es un rito de paso matar a un dragón y rescatar a una doncella al mismo tiempo.
Incluso hoy, aunque hemos conquistado el mundo animal, nuestro miedo al dragón pervive.
Todos los dragones se basan en buena medida en la misma idea. Es reptil, puede volar y lanza fuego. ¿De dónde procede todo esto?
¿Cuál es la verdad tras las historias sobre dragones que lanzan fuego? El primer punto en el que buscar pistas es el mito nórdico de Fafnir, uno de los dragones más célebres y aterradores. Según la leyenda, Fafnir vive en el Valle del Rin, dentro de una montaña llamada la Roca del Dragón. Es una enorme bestia despiadada, con espinas letales y una armadura de escamas impenetrables. Fafnir custodia una guarida llena de tesoros y es un asesino brutal. Un día, un héroe llamado Sigfrido decide enfrentarse a la bestia. Se esconde en un hoyo y espera al acecho. Cuando Fafnir pasa sobre él, Sigfrido ataca el vientre blando del monstruo y pone fin a su reinado de terror. Esta saga del siglo XIII describe a una criatura de enormes proporciones, tan poderosa que solo un héroe podría derrotarla. ¿Pero qué podría haber inspirado una bestia tan temible?
Creo que muchos de nosotros tenemos miedos. Es difícil explicarlos, son innatos. Hay personas que temen a las arañas, a las serpientes, a los leones. Casi cualquier cosa que nos pueda infundir miedo se ha convertido en un monstruo en la mitología.
La especialidad del paleontólogo suizo Ben Pabst es la búsqueda de criaturas enormes. Investiga esqueletos de hace más de 200 millones de años que podrían aportar nuevos datos sobre los orígenes del dragón.
¿Por qué estaban tan seguros de que el dragón existía? ¿Y por qué describían a la bestia de forma similar?
Ben cree que algunos animales prehistóricos pueden ser la causa inicial de la creencia de la humanidad en los dragones. Y busca pruebas en la población suiza de Frick.
Hace exactamente 42 años que excavamos aquí. Es un yacimiento muy productivo.
Ben quiere averiguar por qué tantos huesos de dinosaurios gigantes terminaron aquí. Cree que la respuesta podría estar en un pantano cercano.
Debemos tener cuidado porque es un barrizal muy peligroso. Hace una semana esto no estaba aquí. Las últimas lluvias arrastraron todo este sedimento.
A finales de la era triásica, las charcas de agua como esta pudieron atraer a dinosaurios desde varios kilómetros a la redonda. Pero este recurso vital pudo convertirse rápidamente en una trampa mortal.
Los dinosaurios venían aquí a beber, pero si se acercaban demasiado, se hundían en el barro. Si te quedas atascado aquí, no tienes forma de salir. Murieron aquí.
Manadas enteras de dinosaurios quedaron sepultadas en el cielo, convirtiendo a Frick en uno de los yacimientos paleontológicos más productivos del mundo. El equipo de Ben ha descubierto algo importante.
Empecemos por delante, donde encontramos al animal. Vimos partes de huesos que sobresalían. Lo primero que notamos fue que aquí estaban las dos escápulas y que la columna vertebral iba en esta dirección. Aquí está el brazo derecho, con la mano así, con estas grandes garras.
Ben identifica un posible plateosaurio. Esta enorme criatura recorrió estas tierras mucho antes de los mitos sobre dragones. Ben recopila datos sobre la anatomía de la bestia. Las similitudes con las características de un dragón son sorprendentes.
Aquí tenemos el brazo derecho, la parte superior, el radio y el cúbito, y aquí la mano con grandes garras.
Ben cree que los antiguos agricultores de la zona descubrieron huesos como estos al trabajar la tierra. Pero antes de la ciencia moderna, estos enormes fósiles eran pruebas claras de dragones.
Un agricultor o un obrero de la construcción que encontrase algo así en el suelo buscaría explicaciones. Demasiado grande para ser una vaca. No es una vaca. Un dragón era la mejor explicación.
Si mientras excavas el suelo encuentras parte de un fósil, asumes que había algo más grande alrededor. Y eso no es mitología. Es la reconstrucción de un antiguo animal.
La gran cantidad y variedad de gigantes prehistóricos extintos que dejaron fósiles enormes aquí explica en parte por qué Europa se convirtió en uno de los epicentros de los dragones. El plateosaurio de Suiza tiene garras de 15 centímetros y 15 vértebras solo en su cola. Su longitud equivale a la de un autobús. Un megalosaurio desenterrado en el Reino Unido tiene unas patas muy fuertes y una boca llena de dientes de 15 centímetros tan afilados como cuchillas. Y en Rumanía, los paleontólogos encontraron un pterosaurio, un aterrador carnívoro volador con una envergadura de más de 12 metros. Pero los huesos de dinosaurio solo pueden explicar una pequeña parte de la creencia de nuestros antepasados en los dragones. ¿Qué más los convenció de que esas criaturas vagaban por la tierra y querían hacerles daño? La doctora Marta Cobb es investigadora y cree que la respuesta podría deberse a la iglesia. Aquí en Suiza explora la abadía de San Galo y su biblioteca, una de las más antiguas del mundo, en busca de pruebas.
Algunos de los libros de esta biblioteca tienen más de 1000 años.
La biblioteca alberga miles de artículos únicos que documentan el mundo tal como lo veía un europeo del medievo. Marta descubre un globo terráqueo creado por exploradores del siglo XVI.
Este mapa parece sugerir que el mar estaba lleno de estas extrañas criaturas monstruosas que acechaban y destrozaban barcos. Más monstruos marinos. ¿Habrá algún dragón?
Marta busca entre los manuscritos originales de la biblioteca pruebas del conocimiento que se tenía de los dragones en el medievo.
Espero poder ver cómo se implantó la idea de los dragones en la mente medieval.
En el medievo, la mayoría de la gente era analfabeta. Marta sospecha que los predicadores jugaron un papel crucial alimentando entre sus impresionables seguidores el miedo a los dragones que escupían fuego. Busca pruebas en estos manuscritos. Son tan valiosos que solo pueden ser manipulados por personal cualificado. Y en uno de esos textos antiguos, Marta descubre cómo se utilizó la imagen del dragón para representar el mismísimo infierno.
Aquí hay una bestia maravillosa con la boca abierta y su interior está repleto de almas de condenados. Y aquí abajo hay un pequeño demonio con un fuelle. Lo está usando para que el fuego del infierno sea aún más caliente.
Aquí tenemos dos manuscritos del siglo IX.
Fantástico. Y este es el inicio del capítulo 27.
Sí.
Aquí dice, Leviatán serpentem vectem. Leviatán serpentem tortuosum. Leviatán, la serpiente huidiza. Leviatán, la serpiente sinuosa o retorcida.
Sí.
Esta Biblia de hace 11 siglos contiene la prueba que Marta buscaba. La historia del Leviatán. Una enorme criatura con aspecto de dragón, presentada como una realidad aterradora.
El Leviatán es un gran monstruo marino. Puede comer ballenas, tiene escamas y dientes terribles. Es un monstruo.
Pero Marta descubre que en algunas versiones, Leviatán era mencionado por un nombre diferente.
Si nos fijamos en latín, dice Capita Draconu Inacuis, y se refiere a Leviatán, pero procede del griego y se refiere a los dragones. Vence al dragón, la serpiente de antaño, que es el diablo, que es Satanás. Lo que me dice este texto es que el dragón es Satanás.
Como el diablo, el dragón pretendía destruir a la humanidad.
Es la Biblia, la fuente de autoridad definitiva, la verdad definitiva, y dice que los monstruos serpenteantes con escamas, con forma de dragón, son reales.
Los dragones ya no eran solo parte del folclore. Si la iglesia se tomaba en serio a los dragones, también lo haría la gente común.
Desde la comodidad del siglo XXI, cuando vemos una imagen como esta, de una bestia con su interior repleto de almas, pensamos, es solo un símbolo, no es real. Pero debemos recordar que en este momento Satanás es un ser real. El infierno es un lugar real. Y el dragón, íntimamente conectado con esas cosas, puede considerarse un ser real y muy aterrador.
Pero si la creencia en los dragones fue inspirada en parte por los fósiles, ¿qué hizo que la gente pensara que podían escupir fuego? Marta busca respuestas en la ciudad medieval de Lucerna. Ha localizado un relato sobre el ataque de un dragón descrito en un poema épico escrito hace al menos 700 años.
Cuando pienso en dragones que lanzan fuego, pienso en Beowulf. Es uno de los primeros relatos sobre un dragón así.
La historia de Beowulf fue un éxito de público medieval. Relata los ataques de un gigantesco dragón hasta dejar en ruinas todo un reino. El rey Beowulf lidera un ejército hasta la guarida del dragón para matar a la bestia. Pero nada más llegar, el monstruo recibe al héroe y a sus hombres, lanzando chorros de su aliento de fuego. Todos sus soldados abandonan a Beowulf, excepto el valiente guerrero Wiglaf. Se mantiene firme y hunde su espada profundamente en el vientre del dragón. Su ataque extingue la fuente del fuego y la bestia se convierte en una presa fácil. Según el mito, el fuego mortal procede de las profundidades del vientre del dragón. ¿Era pura fantasía o había algo real detrás? La doctora Joy Reindenberg, experta en anatomía comparada, busca respuestas en el reino animal.
En la naturaleza no hay animales que lancen fuego, pero esa imagen del dragón tuvo que inspirarse en algo. Esta es Ariel. Fijaos en su lengua, es bífida. Y eso le permite percibir olores en el aire. Así puede detectar hacia dónde debe ir para avanzar hacia su presa.
Joy cree que la peculiar forma de la lengua de una serpiente podría ser una pista sobre el origen del abrasador aliento del dragón.
Lo que tengo delante es una página de un libro medieval llamado Bestiario. Es una enciclopedia con todos los animales del mundo. Y aquí vemos uno muy similar a una serpiente. Tiene su cuerpo enrollado, como Ariel se ha enrollado alrededor de mi brazo. Cuando ve su lengua entrando y saliendo, se parece a una llama entrando y saliendo de su boca. Pero en realidad, es una serpiente. Y puede que sea el origen de la leyenda de los dragones que lanzan fuego.
Joy cree que estos libros fueron cruciales para alimentar el mito sobre su aliento de fuego.
Recordemos que en el medievo la mayoría no sabía leer ni escribir, solo los que eran muy cultos. Lo escrito en los libros podía leerse en voz alta como una historia. Alguien le contaba esa historia a otra persona y esa podía dibujar una imagen de ella. Y se le iban sumando rasgos un poco más fantásticos hasta que una serpiente se transformaba en algo tan imponente como un dragón.
La propia palabra dragón procede de la palabra serpiente. Aunque hemos conquistado el mundo animal, las serpientes siguen siendo muy peligrosas. Es como si ese gran monstruo personificase nuestro miedo a las serpientes. Por eso los dragones perviven.
Los textos e ilustraciones medievales presentan a los feroces dragones como una realidad indiscutible. ¿Pero qué inspiró la idea de que esos monstruos utilizan el fuego para arrasar aldeas? Marta cree que una iglesia de la aldea suiza de Hergiswald podría albergar una pista.
Es impresionante.
Localiza una talla que introdujo un nuevo y aterrador concepto entre la gente del medievo. Las llamas del infierno.
Jesús no dijo demasiadas cosas sobre el infierno, así que fueron los teólogos quienes desarrollaron el concepto del infierno como un lugar donde los condenados arderán para siempre.
Esa idea del fuego eterno se usaba para advertir a la gente de los riesgos del pecado y los peligros de ser tentado por el diablo.
Estas imágenes se usaban para enseñar lecciones. Haz lo que te dice la iglesia o irás al infierno y te quedarás allí para siempre.
La creencia en el fuego del infierno se popularizó, y con ella, los monstruos que lanzaban fuego.
Satanás se asocia cada vez más con el infierno, un lugar repleto de llamas. Así que no resulta sorprendente la asociación del dragón con el fuego.
El historiador Manuel Menrad cree que el fuego era uno de los rasgos más aterradores de la vida medieval. Ha venido a Lucerna para investigar el alcance de los daños causados por un incendio reciente en un hotel construido hace 700 años.
Son edificios muy antiguos, de la Edad Media.
¿Podría explicar por qué los dragones que lanzaban fuego eran tan temidos?
Ahora podemos ver los daños. Lo mucho que ascendió el incendio. Si este edificio se hubiese incendiado en la Edad Media, los demás edificios también se habrían incendiado.
Theo Honermann, el jefe de bomberos de Lucerna, fue el primero en llegar.
El incendio comenzó aquí, en una sartén, y entró en el conducto de ventilación. Ten cuidado.
¿Qué fue lo que más se quemó?
La estructura de madera. Y aquí, como sabes, la madera de los techos suele estar muy, muy seca.
Manuel cree que los daños sufridos en este hotel nos permiten imaginar los daños que el incendio habría causado en la ciudad medieval, cuando en las calles de Lucerna todas las construcciones eran de madera.
En la Edad Media se producían muchos incendios y tenemos una lista de ellos.
Manuel espera poder hacerse una idea de la magnitud de las llamas que se propagaron por la Lucerna medieval, investigando una historia de los incendios de la ciudad.
En 1340 hubo un gran incendio en la orilla derecha del río, que era la parte más grande de la ciudad, y lo destruyó casi todo. En 1412 hubo un incendio en la orilla izquierda, que es en la que estamos. En 1462, en esta misma calle, muy cerca de aquí, a la vuelta de la esquina, 7 u 8 casas fueron destruidas por completo.
Los incendios eran una amenaza constante para los habitantes de la Lucerna medieval. Debían estar siempre alerta.
Tenían vigilantes. Había 13 vigilantes durante la noche. Recorrían las calles. Y también había vigilantes en las torres, porque podían ver en todas direcciones. El fuego sigue formando parte de nuestras vidas, pero para estas personas, un solo incendio destruía muchas casas. No solo una como hizo este.
En la Edad Media, estos edificios de madera ardían instantáneamente. Y aún peor, no disponían de equipamiento ni tecnologías para apagar un incendio.
En la Edad Media no había forma de extinguir esos incendios. Si una calle entera se incendiaba, perdían todo lo que tenían. Era un desastre.
Las ciudades medievales y el fuego eran una combinación letal. En 1212 se originó un incendio en el sur de Londres y avanzó rápidamente por las calles, quemando las casas de madera. Las brasas ardientes cruzaron el Támesis, incendiando los techos de paja de la otra orilla. Las llamas se propagaban con la velocidad de un dragón volador. Y las ciudades eran destruidas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podría explicar eso la asociación de los dragones con el fuego?
El fuego era el medio que permitía a los seres humanos dominar a las demás criaturas. Y la idea de que un animal también pudiese dominar el fuego causaba temor a los seres humanos.
Pero el fuego no era la única forma en que los dragones aterrorizaban a la gente del medievo. También creían que causaban tormentas devastadoras. La doctora Marta Cobb busca las razones de esa creencia en el Puente Sproja de Lucerna. Un relato de hace 500 años sobre este río ofrece pistas sobre el hecho real que inspiró esa creencia.
Esta es una imagen de una crónica que describe algo que sucedió a finales del siglo XV.
Según esa crónica, una noche de mayo de 1499, una tormenta terrible llegó desde el cercano Monte Pilatus. Las aguas inundaron la ciudad como un enorme torrente imparable. A la mañana siguiente, rodeados de devastación, los que estaban en el puente sobre el lago vieron la aterradora imagen de un gran dragón que la inundación había arrastrado desde la montaña. Incluso hoy, sufren tormentas anormalmente extremas que parecen proceder del Monte Pilatus. Marta sospecha que el clima podría explicar por qué la gente creía que los dragones controlaban los cielos desde las cumbres de montañas remotas. Y se dirige a la cima para investigarlo. Con sus 2.000 metros de altura, el Monte Pilatus se eleva sobre Lucerna.
Podemos imaginar a los dragones del Monte Pilatus en su guarida observando la ciudad.
En la Edad Media, este habría sido un trayecto difícil y peligroso.
Sin equipamiento moderno, el Monte Pilatus es inaccesible y hace cientos de años resultaba remoto y misterioso.
En la cima del Monte Pilatus hay un extenso sistema de cuevas. Parece la guarida de un dragón.
En las historias de dragones, su guarida siempre es remota. Está más allá de los límites de la civilización. En cierta manera, la guarida del dragón representa lo desconocido.
Pero ¿por qué la gente creía que los dragones causaban tormentas terribles? Para averiguarlo, Marta trabaja con los meteorólogos Yves Alain Roulet y Michael Cobb para investigar los inestables sistemas meteorológicos de la montaña.
La tormenta de la noche pasada golpeó ese sensor de viento.
Vale.
La cima del Monte Pilatus puede ser azotada por vientos de casi 160 kilómetros por hora.
En verano hay muchas tormentas eléctricas muy potentes que causan lluvia y rayos en toda la región. Las precipitaciones duplican las de Lucerna, que está a solo un par de kilómetros de aquí. La mayor parte de la lluvia cae aquí, en el Monte Pilatus, pero luego fluye hacia el valle.
Aquí, en el Monte Pilatus, ha caído más lluvia en un solo día que en Los Ángeles durante el mes más húmedo de su historia. Y Valán se encarga de los sensores de lluvia que registran estas precipitaciones extremas.
Esto es un pluviómetro.
Vale.
Es como el que usamos aquí en el Monte Pilatus para medir las precipitaciones, ya sean de lluvia o de nieve. El agua cae aquí. Y en cuanto hay 0,1 milímetros de agua en este recipiente, se inclina y sigue midiendo en el otro lado. Y al final solo tienes que contar la cantidad de veces para saber la cantidad de agua que se ha registrado con el pluviómetro. Ha llovido mucho, sí.
Es una tormenta en el Monte Pilatus.
Sí, la lluvia de una tormenta.
La montaña se eleva hacia el cielo. Y no solo atrae tormentas. Además, dirige su fuerza hacia la ciudad de Lucerna.
Esta montaña actúa como una especie de ascensor para el aire cálido y húmedo que llega del suroeste.
Entonces esta montaña provoca tormentas eléctricas.
Sí, es correcto.
Marta cree que la gente del medievo no comprendía qué causaba las tormentas, así que los dragones se convirtieron en su causa.
Aunque los dragones nos parezcan una explicación aterradora para algo así, a veces una explicación aterradora es mejor que no tener ninguna explicación.
Los mitos surgieron de la necesidad de comprender el mundo que nos rodeaba, de racionalizar y explicar lo que sucedía.
Los mitos a menudo reflejan los mayores desafíos, como por qué llueve o qué causa un terremoto. Y eso hace que perduren, porque siempre nos seguiremos enfrentando a esas preguntas universales sobre nuestra supervivencia.
Europa no era el único continente que creía en los dragones. China es otro de los grandes centros de fósiles de dinosaurios. Hace cientos de años también aquí sus gigantescos huesos ayudaron a inspirar la idea de enormes criaturas con escamas.
Los descubrimientos de huesos de dinosaurios en China pudieron inspirar mitos sobre dragones totalmente independientes de los europeos.
Los dragones chinos eran muy diferentes de sus homólogos europeos. ¿Por qué? Gabriel Flexer cree que podría descubrir una pista en un valioso objeto descubierto durante una excavación en China.
Es una vasija china y vamos a radiografiarla para averiguar si en su superficie o su estructura hay grietas o puntos débiles.
En su laboratorio, Gabriel comienza los trabajos de restauración de este objeto de hace 3.000 años.
Esta vasija china parece estar adornada con dragones, sobre todo alrededor de las asas. Esperamos que su conservación nos permita comprender mucho mejor cuál era el aspecto de los dragones.
Tras eliminar las impurezas, Gabriel identifica una criatura muy reconocible.
Ahora que he limpiado los detalles del exterior, se ve claramente que las asas de la vasija del emperador están adornadas con dragones.
A diferencia de los temibles y agresivos dragones europeos, los dragones chinos son espíritus mágicos benévolos. Son más largos y similares a las serpientes, y pueden volar sin alas y cambiar de color para adaptarse a su entorno. En China, los dragones forman parte del mundo espiritual, y muy pocas veces aparecen ante las personas, y también ellos controlan las fuerzas de la naturaleza.
Los dragones chinos no lanzaban fuego ni aterrorizaban al pueblo. Estaban mucho más relacionados con el agua, la lluvia y el crecimiento del arroz que tanto necesitaban.
Una antigua inscripción revela más pistas sobre el tipo de relación que el pueblo chino tenía con esta benévola criatura.
Se traduce así: Tai Shi Xiaoxi hizo esta estimada vasija Gui para rogar por una vejez vigorosa, que los hijos y los nietos de Xi la valoren y utilicen durante innumerables años. Los miembros de la familia siguen utilizando la vasija para honrar a sus antepasados y a sus familiares fallecidos.
La inscripción revela que mientras los europeos vivían temiendo a los dragones, los chinos los invitaban a sus ceremonias más sagradas. En el Museo de Arte de Asia Oriental, la doctora Nicole Chang investiga cuáles eran los motivos. ha encontrado un objeto de hace casi 300 años que perteneció al emperador Yongzheng de China.
Este cuenco está adornado con 9 dragones rojos y podemos ver una cabeza de dragón justo aquí. La calidad de la arcilla es bastante buena. La pintura, la decoración del cuenco, también está muy bien hecha.
Nicole identifica el texto de la base del cuenco, que indica la gran importancia de su propietario.
Tiene la marca del emperador justo aquí. Es un cuenco de porcelana imperial china de la corte del emperador Yongzheng.
Nicole nos revela que las criaturas que los europeos consideraban feroces y malévolas eran para los chinos nobles y protectoras.
Los dragones simbolizan el poder y la autoridad. Controlan el clima, el océano, la lluvia. Así que son criaturas míticas muy poderosas.
No solo los chinos admiraban a los dragones, el mismísimo emperador tenía su propio tipo. Nicole identifica sus indicios.
Estos 9 dragones tienen 5 garras que simbolizan el poder imperial y los emperadores de esa época, el siglo XVIII. Los dragones aparecen entre las olas del océano y las nubes. Eso se debe a que los dragones a menudo se asocian con el agua.
Nicole cree que el agua y las nubes se refieren al relato ancestral chino sobre la creación del mundo y el papel que desempeñaron los dragones. El río amarillo se desborda, convirtiendo la tierra en un mar. La gente tiene que huir de sus hogares y ascender a las montañas. Decidido a domar el agua y proteger a su pueblo, el semidios Yu acude al rescate con un gran dragón benévolo. Juntos cavan profundos canales para drenar el agua y construyen resistentes presas para domar a los poderosos ríos. La gente puede regresar a sus hogares y estar a salvo de las inundaciones. Yu se convierte en el emperador de China y el dragón en un símbolo de protección.
El dragón tenía un fuerte vínculo con el nacimiento de la cultura china. El dragón estuvo presente al principio de los tiempos, y los emperadores de China a menudo se hacían llamar descendientes del dragón.
En China los dragones eran protectores y enriquecían la existencia. Pero en Europa la gente seguía temiéndolos. Alguien debía acudir al rescate. Había llegado la hora de que los matadragones tomasen las armas. ¿Pero qué personas podían matar a semejantes monstruos? La doctora Marta Cobb busca respuestas en los Alpes. Ha localizado al más célebre de los matadragones.
Ahí está. Es una estatua de San Jorge.
Este monumento fue erigido hace 500 años. Honra al hombre que por fin liberó a Europa de los despiadados dragones.
Con tantos dragones, no es sorprendente que la gente quisiera la protección de un matadragones como San Jorge, pero procede de muy lejos de aquí.
Según uno de los relatos, San Jorge está en el norte de África, donde un dragón de agua venenoso amenaza con envenenar un pueblo. Sus habitantes ofrecen a una princesa como sacrificio humano. Pero un soldado acude al rescate. Además de herir al dragón, también lo doma para que la princesa regrese con él como si fuese una mascota. El soldado jura matar a la bestia cautiva si el pueblo se convierte al cristianismo. El destino del dragón queda sellado y el soldado se convierte en San Jorge. ¿Pero cómo acabó este relato relacionado tan estrechamente con la religión y la iglesia? El doctor Campbell Price cree que las respuestas podrían estar en Egipto. Cree que el concepto de un noble matadragones no tuvo su origen en el cristianismo, sino en los antiguos dioses que la gente adoraba aquí.
Esta talla en la pared muestra a dos de los antiguos dioses egipcios que luchaban constantemente. Ese es Horus, el dios de la realeza con cabeza de halcón, y ese es Seth, el dios del caos. Una criatura no identificada y demoníaca.
Estos dioses egipcios representan la lucha del bien contra el mal. Según el mito, Seth y Horus libran varias batallas para decidir quién será el rey de Egipto. La última contienda es una carrera entre embarcaciones. Cuando la de Seth se hunde, se enfurece y planea engañar a Horus transformándose en un feroz monstruo de río. La bestia ataca a Horus en su embarcación, pero el dios combate al monstruo con su lanza. Campbell cree que este mito cambió a lo largo de los siglos, pareciéndose cada vez más a la historia de San Jorge y el dragón que conocemos hoy.
Esta es una talla de Horus del siglo IV, pero en ella lleva una armadura y va a caballo. Horus está clavando una lanza a Seth, representado como un cocodrilo. Es una imagen muy similar a las que representan a San Jorge matando al dragón.
Pero ¿cómo una historia que se originó en Egipto arraigó de una forma tan diferente en Europa?
San Jorge era conocido en toda Europa a principios de la Edad Media, pero no como matadragones, sino como mártir. La historia en la que mata al dragón fue añadida por los cruzados que regresaron de Oriente Próximo.
La Europa medieval creía vivir bajo el ataque de los dragones y los relatos sobre San Jorge en Oriente se hicieron enormemente populares. Por fin, habían encontrado a su héroe.
Cuando San Jorge mató al dragón, también salvó a la humanidad del pecado. Para que los seres humanos vivieran, el dragón debía ser destruido.
Ahora que podían acabar con los dragones, ¿qué harían con ellos los europeos del medievo? ¿Podían aprovechar los poderes de esas poderosas bestias? Según los relatos, muchos lo intentaron y se pensó que lo habían conseguido. En el verano de 1420, un agricultor trabaja en el campo. De repente, un dragón que lanza fuego sobrevuela la zona. Cuando el dragón desciende, el agricultor ve que suelta algo y encuentra una piedra cubierta de sangre de dragón. El agricultor lleva la roca a la cercana ciudad de Lucerna. Allí, durante cientos de años, ayuda con sus poderes curativos a sus habitantes. ¿Podría haber algo de verdad en las propiedades curativas de la piedra del dragón? La doctora Martha Cobb, medievalista, va en busca de la piedra del dragón original descrita en el mito.
Debemos tener en cuenta que era una época con una concepción muy diferente sobre cuáles eran los límites entre la magia, la medicina y la religión.
Martha se dirige al Museo de Historia Natural de Lucerna.
¿Esta es la piedra del dragón?
Sí, es la célebre piedra del dragón de Lucerna.
Se creía que esta roca era una cura milagrosa para todo: el envenenamiento, las hemorragias nasales o la peste. ¿Podría contener alguna sustancia con propiedades medicinales? ¿Y de dónde procede? El geólogo Benedict Hodge utiliza un espectrómetro de fluorescencia por rayos X para averiguarlo. Según la leyenda, la piedra del dragón cayó del cielo. Y Benedict sospecha que podría ser un fragmento de meteorito. Si lo es, contendrá grandes cantidades de níquel.
Podemos ver que contiene mucho hierro, un poco de plomo y una pequeña cantidad de cobre.
Vale.
Hay una pequeña cantidad de níquel, pero no es suficiente para que sea un meteorito.
Si no es parte de un meteorito, ¿qué es?
Probablemente está hecha de arcilla.
Entonces es un objeto hecho por el hombre. Podría ser una falsificación.
Pero si la piedra no posee propiedades medicinales evidentes, ¿por qué la gente creía que podía curar? Marta cree que detrás podría haber una idea similar a la de las reliquias religiosas. Busca más pistas en esta iglesia de Ville, Suiza.
En ella hay algo que estoy deseando ver.
Los restos de San Pancracio se exhiben aquí desde hace cientos de años.
Ahí está. Es impresionante. Es un esqueleto completo con una armadura. Realmente magnífico. En la Edad Media existía la creencia de que las reliquias podían hacer milagros. Si rezabas a un santo, al santo correcto, tal vez pudiese ayudarte. Tal vez ese santo pudiese curarte.
En la Edad Media, muchas iglesias exhibían reliquias de santos. Aquí en Suiza, se transfirieron poderes similares a las reliquias de dragones.
Era una forma de lidiar con lo desconocido, de buscar ayuda para problemas que uno no podía resolver.
Durante siglos intentaron aprovechar el poder curativo de las reliquias de los dragones. Pero ¿cuándo y por qué cesó esta creencia? En este museo de Basilea, el historiador Martin Kluge busca algunos de los productos farmacéuticos más antiguos de Suiza. Martin cree que el contenido de este recipiente de hace 300 años puede ayudar a resolver el misterio.
A finales de la Edad Media, la gente creía en los dragones. Por ejemplo, esto es sangre de dragón.
Al igual que la piedra del dragón de Lucerna, creían que esta sangre tenía poderes curativos. En concreto, se situaba sobre las heridas para detener el sangrado.
Mucha gente cree que es sangre de dragón, pero no lo es, claro. Es la savia de un árbol de las Islas Canarias.
Pero el conocimiento y la ciencia habían empezado a matar al dragón.
Aquí tengo dos volúmenes de una de las autoridades más famosas del siglo XVII. Todos los animales conocidos que describe, como estas aves, todos los peces y al final las serpientes. Desarrollaron un nuevo tipo de pensamiento y enfoque científico y, 100 años después, en el siglo XVIII, ya nadie creía en los dragones.
Cada vez más personas veían en las reliquias de dragones huesos de animales extintos o astutas imitaciones. Los dragones tenían los días contados.
Fue la civilización moderna la que puso fin al mito del dragón.
Aunque la ciencia nos dice que los dragones no existieron, la fascinación por ellos aún pervive.
El dragón, una de las bestias míticas más temibles de todas, capaz de generar tormentas terribles, de quemar por completo pueblos enteros y aterrar a los habitantes de Europa durante siglos. Estas bestias fueron creadas para ayudar a explicar fenómenos aparentemente inexplicables. Desde unos huesos gigantescos hasta los relámpagos.
El dragón es una encarnación de nuestros mayores temores. Y escribir historias en las que podemos luchar contra ellos nos da una sensación de control sobre esos temores.
Nacidos de las llamas del infierno, representan uno de los mayores enemigos del hombre. Uno que solo nuestros superhéroes pueden matar.
Creo que nos gusta pensar que estamos muy lejos de los pueblos de la antigüedad que inventaron estos mitos. Pero en realidad, compartimos preocupaciones similares, esperanzas similares y temores similares. Y creo que por eso, estas bestias legendarias todavía nos hablan.
El poder del dragón, su fuerza y su belleza salvaje siguen fascinándonos hoy. Y por esa razón, su mito nunca morirá. La serpiente emplumada, un mitológico monstruo mutante, mitad ave, mitad serpiente.
Si oyes este sonido, te aterras.
Reinó durante miles de años en algunas de las civilizaciones más poderosas de América.
Hacían rituales a la serpiente emplumada por miedo a que no llegaran las lluvias.
¿Por qué estaban tan convencidos de que existía este monstruo?
Esta criatura no guarda relación con el ser humano. Habita lugares inhóspitos.
¿Por qué solo se saciaba con sangre humana?
Es probable que estos individuos estuvieran vivos cuando los enterraron.
Hoy, unos cazadores de monstruos utilizan novedades científicas y arqueológicas para resolver el misterio.
La serpiente emplumada era un ser todopoderoso en el que confiaba la gente.
Su objetivo es descubrir el auténtico origen del mito y qué era en realidad este temible monstruo. Criaturas mitológicas. El misterio de la serpiente de la pirámide. Hace más de 1500 años, una misteriosa criatura híbrida aterrorizaba a los habitantes de México y Centroamérica. En parte serpiente de cascabel, en parte ave, la sanguinaria serpiente emplumada.
En muchas culturas se asocian las serpientes con el mal.
La serpiente emplumada era una fiera aterradora de la América indígena.
Era temible, muy agresiva. Más que un monstruo, era un ser sobrenatural.
A pesar de su aspecto estremecedor, hubo grandes civilizaciones, como los aztecas y los mayas, que la reverenciaron.
Se utilizaron muchos nombres distintos para referirse a la serpiente emplumada. Para los aztecas era Quetzalcóatl y para los mayas Kukulcán.
Las culturas latinoamericanas reverenciaban a la serpiente emplumada, que era poderosa e inmortal.
¿En qué se inspiraron realmente para crear este monstruo mitológico en el que tanta gente creyó durante tanto tiempo? ¿Oculta esta leyenda una verdad que desconocemos? Joy Reidenberg, anatomista comparativa, está convencida de que los primeros indicios se hallan en el reino animal. Investiga la naturaleza de la fiera, empezando por el cuerpo de la venenosa serpiente de cascabel.
En México hay más de 100 especies de serpientes de cascabel, más que en ninguna parte.
Las serpientes de cascabel son máquinas de matar muy desarrolladas. En México y Centroamérica siguen muriendo miles de personas cada año por el veneno de las serpientes. Sin la medicina moderna, morirían casi todas las víctimas.
Los antiguos mexicanos habrían aprendido a respetar a estos animales porque si te mordía una cascabel, la muerte era segura. Si oyes este sonido, te aterras.
Pero las civilizaciones antiguas no solo temían a estas serpientes. Sentían fascinación por ellas. Creían que poseían poderes místicos.
Esta es la capa exterior de la piel de una serpiente. Nos queda algo semejante a un fantasma. Parece que está muerta, pero a su lado ves una serpiente brillante, como si hubiera vuelto a nacer. Estas culturas acostumbraban a creer en la reencarnación, y es lógico que inspirara en ellas esa idea.
La capacidad de la serpiente de cascabel para matar y regenerarse era como un superpoder. La serpiente emplumada era incluso más extraordinaria. Podía remontar el vuelo como ninguna otra serpiente. ¿Qué podía haber tras esta creencia?
Esta es la foto de un quetzal. Eran aves sagradas porque se creía que representaban a los dioses. Viajaban entre el mundo espiritual del cielo y la tierra porque podían volar. Las plumas de la cola medían más de un metro. Imaginadlas en movimiento, como esta pluma de Faisán. Parece una serpiente contoneándose. Es fácil imaginar que pudieran considerarla una serpiente voladora.
Puede que la serpiente emplumada se inspirase en dos animales reales, pero la fusión creó una criatura mitológica singular.
La serpiente emplumada era más que un monstruo, era un ser sobrenatural. Lo que la diferencia de otras criaturas mitológicas es que hay muchas civilizaciones distintas, separadas por siglos, que adoraban a la misma criatura.
¿Qué atractivo ejercía este terrorífico monstruo que le concedió tanto poder sobre las primeras civilizaciones? La historiadora Annabeth Hedrick busca respuestas en la antigua ciudad mexicana de Teotihuacán. En una de sus pirámides encontramos algunas de las primeras imágenes conocidas de la serpiente emplumada. ¿Podrán mostrarnos la naturaleza de la fiera y su inspiración?
Aquí está la criatura mitológica. Tiene unos dientes extraordinarios. La nariz le llega hasta aquí y tiene un collar de plumas alrededor.
Se sabe muy poco de la civilización que esculpió estas feroces cabezas. Pero Annabeth cree que la serpiente emplumada tenía más poder aquí que en ninguna otra parte.
Toda la arquitectura de los mesoamericanos antiguos tenía un significado. Si desentrañamos la estructura de esta construcción, podremos conocer mejor quién era esta criatura.
Sobreviven unas cuantas cabezas.
Tras casi 2000 años, solo hay cabezas de serpiente en la fachada principal proyectándose sobre el mundo humano.
Annabeth afirma que saber el número de cabezas original podría desvelar el misterio de la naturaleza de la bestia. Para ese fin, utiliza tecnología láser para medir la distancia entre cada una.
2,7 metros.
Las lecturas del láser tienen una precisión de un milímetro.
Las dimensiones de la estructura sugieren que podía haber 260 cabezas de serpiente emplumada en la pirámide.
Es un hallazgo importante. El 260 era un número mágico para los teotihuacanos.
Disponían, como nosotros, de un calendario de 365 días, pero había otro que era mucho más importante. Un calendario ritual de 260 días. Esto indica que era un templo sagrado.
Hace 2000 años, esta pirámide tenía 3 alturas más que ahora. La fachada mostraba una pintura reluciente. Pero ¿cuál era el papel de las 260 cabezas de serpiente emplumada cuidadosamente esculpidas? ¿Protegían el templo o cumplían otra función?
Las serpientes protegen a la realeza, son guardianas de figuras y templos, porque están relacionadas con la promesa del renacer. Más que un lugar, protege un proceso.
¿Era esta serpiente más que una temible protectora? Annabeth encuentra más indicios. Una talla en la que la bestia transporta un tocado ritual perteneciente a un sacerdote o rey.
Vemos que el tocado va a lomos de la serpiente emplumada. Esta serpiente lleva el tocado a los habitantes de Teotihuacán, puede que al rey. Y eso solo puede hacerlo un dios.
Las pruebas sugieren que esta serpiente emplumada era mucho más que la fusión de una serpiente de cascabel y un ave. Los teotihuacanos creían que provenía de un mundo diferente. Era divina.
La serpiente emplumada no solo protegía el edificio. La serpiente emplumada es la deidad.
La pirámide era el dominio del monstruo mitad serpiente, mitad ave. Desde el templo, contemplaba la ciudad. Su musculado cuerpo mostraba una fuerza enorme. Con sus brillantes plumas verdes podía surcar el cielo. Los terroríficos colmillos advertían de su ferocidad. La importancia de esta diosa serpiente para los teotihuacanos se ve en la ubicación del templo, justo en el corazón de la ciudad.
Los gobernantes ofrecieron a la serpiente emplumada la mejor parcela. No era una deidad más, era la deidad más importante.
El templo de la serpiente emplumada de Teotihuacán es el primero de su clase. Nunca se había dedicado un templo tan grande a la serpiente emplumada, ni se había adorado con tanto fervor a esta deidad.
¿Qué esperaban los teotihuacanos de la feroz diosa serpiente? ¿Puede estar la respuesta en cómo adoraban a las serpientes otras culturas?
Resulta fascinante ver que en todas las culturas el ser humano adora aquello mismo que le causa temor.
Las serpientes dan miedo y se relacionan con los muertos y el inframundo, pero también son protectoras. Se dice que una serpiente protegía la Acrópolis ateniense y que la gente le ofrecía comida. Llevaban bebidas y alimentos para dar de comer a la serpiente guardiana.
Puede que la serpiente fuese protectora en la mitología griega. Pero la serpiente emplumada era mucho más que eso en Teotihuacán. El templo de la serpiente emplumada se yergue en el corazón de esta vasta metrópolis. Teotihuacán, que se extendía a lo largo de 20 kilómetros cuadrados y tenía más de 100.000 habitantes, era una de las ciudades más grandes de la antigüedad. El templo de la serpiente era tan importante que lo rodeaba una ciudadela. Había una entrada única en los muros, de 7 metros de alto, para facilitar la defensa. Pero, ¿por qué se construyó este templo? Este templo fue en su era una de las grandes construcciones del mundo. En el interior se esconde desde hace siglos su auténtico propósito. El arqueólogo Sergio Gómez Chávez investiga su oscuro secreto.
Me informan de que se ha hecho un hueco frente a la pirámide. Con mis trabajadores me consiguen una cuerda, me atan a la cintura. Me descienden hasta casi 13, 14 metros. Y es cuando descubro que existe un túnel. La primera vez que bajé y que vi la existencia del túnel fue una emoción muy fuerte. También tenía mucho miedo porque no sabía de qué se trataba. Porque sabía que lo que íbamos a encontrar ahí abajo debía ser algo muy, muy importante.
Pero el avance de Sergio se frenó en seco. Un gran volumen de tierra y piedras bloqueaba el paso.
De que había permanecido este lugar oculto a la vista de muchísima gente, e incluso oculto a la vista de muchos teotihuacanos, porque cuando ellos lo clausuran el túnel alrededor del año 200, 250 después de Cristo, queda sepultado ahí, nadie vuelve a entrar.
Para seguir la exploración, tuvieron que utilizar una pequeña cámara montada en un robot. Encontraron un largo túnel de más de 100 metros bajo el templo. Fue necesario excavar durante 5 años para desvelar los secretos.
Y retiramos casi 1.000 toneladas de tierra y piedra, que es el material que los teotihuacanos colocaron dentro del túnel para bloquear y sellar este lugar.
Sergio fue el primero en recorrer este túnel secreto en 1.800 años. Su equipo y él siguieron excavando y hallaron antiguos tesoros ocultos.
Estaba muy, muy suave, muy peligroso de romper.
Okay. Su último hallazgo es un indicio que permite comprender la enorme influencia de la serpiente emplumada.
tenemos evidencias de caracoles grabados con diseños y escritura maya, lo cual indica que hay un vínculo y una relación muy fuerte entre Teotihuacán y muchos otros sitios mayas.
Las caracolas simbolizan el agua, el elemento más preciado del mundo. ¿Pero por qué están aquí, tan lejos de la costa?
Sino probablemente son regalos que enviaron los élites gobernantes de otros sitios para ser depositados como ofrenda en el túnel.
Sergio cree que estos regalos, profusamente tallados, que recorrieron miles de kilómetros, nos indican que el túnel conduce a un lugar sagrado e importante. Lo que hay al final de este pasadizo estrecho nos revela el auténtico papel de la deidad de la serpiente emplumada.
Todo el conducto subterráneo nos conduce a este lugar.
Bajo el corazón de la pirámide se hallan tres cámaras entrecruzadas. Contienen un misterioso diseño que esculpieron los teotihuacanos hace miles de años.
Aquí en esta parte nosotros encontramos miles de objetos. Vemos que el piso tiene una configuración muy particular. Aquí es muy claro cómo los teotihuacanos oscurecieron la pared y después impregnaron la pirita.
Dentro de la cámara vemos cuatro figuras de piedra con la mirada levantada hacia el mismo centro del templo. El techo presenta una capa de pirita en polvo que reproduce un cielo nocturno estrellado. Un cosmos simbólico. El suelo, con sierras y gargantas profundas, es un reino esculpido con montañas y valles. En medio vemos relucientes estanques de mercurio, desaparecidos hace tiempo, pero que hacían de lagos. ¿Por qué crearon oculto bajo tierra un extraño reflejo exacto del mundo? Sergio cree que estas marcas del nivel del agua son un indicio clave. Demuestran que la cámara estuvo anegada.
En las paredes del túnel tú puedes ver esa marca, que es el nivel del agua que en algún momento alcanzó. Pero nosotros sabemos que los teotihuacanos habían excavado en esta parte el túnel más profundo.
El anegamiento de la cámara no fue accidental. Sergio cree que los teotihuacanos lo hicieron a propósito para crear un enorme lago subterráneo.
¿Para qué? Mantener en la parte final un lecho de agua permanente. Y debió haber sido impresionante ver este lugar completamente lleno de agua.
¿Por qué hallamos esta cámara acuática secreta en el templo de la serpiente emplumada? ¿Qué nos dice sobre la bestia? Los teotihuacanos creían que existía una columna cósmica, el llamado Axis Mundi, que conectaba todos los reinos del universo. El templo y el reino terrenal, habitado por los humanos, se halla en el medio. Bajo él está el mundo subterráneo líquido, el lugar de la creación. Arriba está el plano celestial, el reino de los dioses. La serpiente emplumada puede usar el Axis Mundi para moverse entre el inframundo, el cielo y Teotihuacán. Domina el universo entero.
Por eso es que este lugar y esta ubicación debajo de uno de los edificios más importantes están en términos simbólicos y en términos de la cosmovisión tan importante y tan relevante, porque está marcando este eje sobre el cual no solamente se establece una comunicación entre los tres niveles del cosmos, sino es el eje sobre el cual gira el mundo construido por los teotihuacanos.
El Axis Mundi no es exclusivo de Mesoamérica. Se encuentra en todo el mundo. Lo comparten prácticamente todas las culturas. Está en Delfos, en la antigua Grecia, en Angkor Wat, en Camboya, incluso el árbol bajo el que se sentó Buda en la India. Son todos ejemplos de la conexión de Axis Mundi entre el cielo y la tierra.
Los teotihuacanos creían que la serpiente emplumada prefería vivir en el inframundo.
Inframundo hay ríos, lagos y montañas. Así lo imaginan los antiguos pobladores mesoamericanos.
Sergio cree que sus habitantes construyeron bajo la pirámide una versión del inframundo que representaba cómo había emergido la serpiente.
Hay una profunda conexión entre la serpiente emplumada y el agua. Tenía un cuerpo que fluía, lo que nos hace pensar que estaba relacionada con el agua o los ríos.
Cuenta la mitología que al principio solo había cielo y mar. En estas aguas primigenias moraba la deidad creadora, la serpiente emplumada. Por medio del pensamiento creó la primera montaña. La empujó hacia arriba, emergió del océano, formó la tierra y comenzó a existir el tiempo. Esto marcó la génesis del universo y la génesis de toda la vida en la Tierra. A partir de ese momento, la serpiente emplumada vigiló atentamente su creación. Traía las lluvias que sostenían a la ciudad.
En la mitología mesoamericana, el sonido del cascabel de la serpiente anunciaba la llegada de las lluvias. Por eso la serpiente emplumada se asociaba con la fertilidad, la agricultura y las estaciones.
El agua lo era todo para los mesoamericanos. Marcaba la diferencia entre la perpetuación de su vida colectiva y la destrucción total de su civilización.
Los teotihuacanos creían que la serpiente emplumada, además de haber creado el mundo, era quien les proporcionaba el agua. ¿Pero qué les exigía a cambio? Lo investiga la historiadora Annabeth Hedrick.
Los teotihuacanos rezaban a la serpiente emplumada, le llevaban ofrendas. Los sacerdotes hacían sus rituales y la serpiente respondía trayendo la lluvia.
¿Pero hacían algo más que rezar? Hallamos una pista singular bajo la ciudadela que rodea la pirámide, oculta en el antiguo sistema de desagüe de la ciudad. Lo explica el arqueólogo Sergio Gómez.
Estos drenajes fueron construidos en una época muy temprana de Teotihuacán para desalojar el enorme volumen de agua que caía sobre este espacio.
Durante más de 8 meses al año no caía ni una gota de lluvia en Teotihuacán. Pero en el verano cambiaban los vientos y el tiempo. Llovía a cántaros para todo el año. El agua era tan valiosa para los teotihuacanos que construyeron una compleja red de canales y depósitos en los que recoger agua para la siguiente sequía. En el centro de la ciudad, cerca del templo de la serpiente emplumada, construyeron un enorme depósito de 30.000 metros cuadrados. Estos canales también evitaban que se inundase la ciudadela en la estación lluviosa. Pero las últimas excavaciones nos muestran algo sorprendente.
Localizamos 5 drenajes y los 5 están clausurados. En este drenaje encontramos caracol, grandes caracoles, objetos de cerámica, porque esto nos obligó a replantear la hipótesis sobre el uso de la ciudadela.
Sergio cree que el sistema de desagüe de la ciudad se bloqueaba a veces deliberadamente para que se llenase de agua la plaza. ¿Por qué se anegaba adrede la ciudadela?
Entonces la ciudadela se queda sin drenaje. Lo suficiente para recrear el mito de la creación original.
En las ceremonias, el templo simbolizaba la primera montaña descrita en el mito de la serpiente emplumada. La ciudadela anegada representaba el mar primigenio. El templo de Teotihuacán daba vida al mito de la serpiente emplumada para que lo vieran todos.
Imagínense la plaza cubierta de agua, la montaña que emerge, los sacerdotes en lo alto de la pirámide. Las lluvias llegan cada año y la gente renueva su fe. La ciudad prospera bajo la protección de la serpiente emplumada. Aumenta la población, se construyen casas, hay más cosechas. La serpiente emplumada se convirtió en el corazón, en el alma de Teotihuacán.
Casi todas las ceremonias rituales a los dioses giraban en torno a la fertilidad. Las ceremonias de la serpiente emplumada serían una especie de acto desesperado por el temor a que no volvieran las lluvias. Este pueblo era consciente de que las civilizaciones precedentes se habían desmoronado por culpa de la sequía y temían correr la misma suerte.
¿Pero había que pagar un precio desorbitado por la ayuda de la serpiente emplumada? Hacer un pacto con la diosa serpiente era un poco arriesgado.
Al final, esta diosa era una serpiente de cascabel y por lo tanto hay peligro.
La serpiente es lo que infunde pavor, porque tiene veneno. El sonido del cascabel nos dice que nos hemos acercado demasiado.
Las serpientes son criaturas aterradoras por cómo se mueven, porque su cuerpo es un tubo largo con una boca en un extremo que existe únicamente para consumir y digerir. En ese sentido, representa el hambre en su esencia más pura.
¿Por qué se arriesgaron los teotihuacanos a pactar con una bestia que reconocen como asesina? Puede que la respuesta esté a miles de kilómetros, en Europa. En la guarida de otro monstruo letal con forma de serpiente. Los griegos creían que Medusa, una criatura monstruosa, habitaba una remota isla rocosa. Su guarida estaba llena de cientos de guerreros petrificados. Los cazadores habían acabado siendo cazados. La depredadora era Medusa, una bestia mitológica letal, en parte humana y en parte serpiente. La cabellera era un amasijo de serpientes venenosas, pero la cara tenía una hermosura cautivadora. Una mirada suya era capaz de petrificar a cualquiera.
Medusa es una de las criaturas mitológicas que más nos cautivan. La encontramos en películas como Furia de Titanes.
Petrificar a alguien con la mirada es un poder bastante extraño. Es una representación literal y vívida de la parálisis del miedo.
El aspecto mortífero de Medusa lo concibieron los antiguos griegos hace más de 2500 años. Pero la arqueóloga Julia John Hobst estudia por qué los romanos también aceptaron su venenoso poder.
Esta placa de terracota data posiblemente de finales del siglo VI o principios del siglo V antes de Cristo y muestra la imagen completa de Medusa, la cabeza y el cuerpo. Lo interesante es que tiene en la mano un bastón con cabezas de serpiente en ambos extremos. No es fácil ver la boca, porque aquí está rota, pero se puede ver la mirada que lanzan sus ojos. No sabemos para qué se usaba esta placa, pero como tiene agujeros en los cuatro lados, es posible que fuera un adorno para colgar, quizá como amuleto para ahuyentar el mal.
Con el tiempo, los romanos se centraron en un aspecto de esta serpiente monstruosa.
En estas monedas de plata que vemos, aparece solo la cabeza de Medusa, con las serpientes que le rodean la cabeza. Era una imagen potente para la imaginación de los antiguos. La cabellera eran serpientes venenosas vivas. La boca está abierta, lista para rugir. Y eso también es aterrador. Esto es un molde de terracota con varias huellas dactilares. Se imprimieron en un original de metal para fabricar el molde. A partir del molde, se fabricaron réplicas con una medusa dibujada en ellas. Este se halló en el foro romano y probablemente se utilizó en el siglo I después de Cristo aunque el original date del siglo IV a.C. Fijémonos en las escamas de las serpientes, en las serpientes que rodean la cabeza, que aquí arriba forman un nudo. La mirada es directa y poderosa. Las incisiones de los ojos reproducen la mirada penetrante que tenía Medusa.
Julia cree que la leyenda nos indica por qué los romanos solo honraban su cabeza. En el mito de Medusa, un joven héroe llamado Perseo jura que acabará con la bestia. Los dioses le ofrecen poderosas armas, sandalias aladas para poder volar, una espada afilada, un escudo brillante y un casco que lo hace invisible. Perseo llega hasta Medusa sin que lo detecte. Observa su reflejo en el pulido escudo para evitar su mirada letal y le corta la cabeza. Pero la mirada de Medusa conserva su magia después de muerta. Ello confiere a Perseo el poder de conquistar a sus enemigos.
La cabeza es la imagen más poderosa, porque posee el poder de petrificar a la gente, incluso después de ser decapitada.
Curiosamente, estas monedas romanas son de la misma época que Teotihuacán. ¿Por qué dos poderosas civilizaciones en lugares opuestos del mundo aceptan serpientes monstruosas? Julia cree que ambas culturas creían que valía la pena arriesgarse por los beneficios.
La cabeza de Medusa se convirtió en un símbolo protector. Lo utilizaban los emperadores en las armaduras. Se lo ponían las mujeres en el siglo X para espantar las enfermedades. Salvaba a quien lo llevase puesto.
Es interesante que el logotipo que utiliza la marca de ropa Versace sea la cabeza de Medusa. Quizá hoy muchos no sean conscientes de este simbolismo.
En el mito de Medusa existe un elemento dual. Es al mismo tiempo muy peligrosa y tremendamente atractiva. Aunque mirarla es peligroso porque nos petrifica, si nos colocamos detrás de la imagen y no delante, ganamos en seguridad. Es la dualidad que también se ve en las serpientes.
Los teotihuacanos también creían que podían aprovecharse del poder de su monstruo, la serpiente emplumada.
Esta criatura podía decidir si bendecía al pueblo con lluvias y cosechas abundantes. Eso lo convertía en un ser muy poderoso para una comunidad que dependía de la agricultura.
Pero, ¿habrá otros indicios sobre el alto precio que estaban dispuestos a pagar los teotihuacanos por la protección de la bestia? El arqueólogo Sergio Gómez Chávez busca las contrapartidas que exigía la serpiente emplumada. El hallazgo es sorprendente. Restos humanos en el interior de la red de desagüe.
Pero aquí encontramos los restos de 50 personas, adultos, que fueron decapitados, mutilados o desmembrados.
Utilizaron los cuerpos para bloquear los canales, de modo que se anegara la ciudadela en honor de la serpiente emplumada. Los arqueólogos encontraron más restos humanos dentro del Santa Sanctorum del Templo de la Bestia. Son 78 esqueletos colocados en 8 fosas comunes alrededor del templo. Dentro había más. Enterrados bajo toneladas de escombros, había restos humanos. Una fila de hombres y otra de mujeres. De espaldas al centro de la pirámide, como si montaran guardia. Y en el centro, 20 cuerpos cuidadosamente colocados con ricas ofrendas, joyas, herramientas y estatuas. ¿Por qué la serpiente emplumada habitaba un templo repleto de víctimas expiatorias? La arqueóloga Nagua Sugiyama busca respuestas en los huesos.
En estas cajas están los restos de las víctimas sacrificiales de la pirámide de la serpiente emplumada. Son restos excavados en el lugar.
Nahua examina los huesos de diferentes templos de Teotihuacán. Pretende descubrir cómo murió cada persona.
A este individuo lo encontraron decapitado en la pirámide de la luna de Teotihuacán. Aquí se ven las marcas de la herramienta utilizada en el sacrificio, que atravesó las vértebras cervicales y llegó a la mandíbula.
Algunos de los muertos eran guerreros jóvenes, llevados a Teotihuacán desde lugares a cientos de kilómetros de distancia. Su muerte fue especialmente horrenda.
Este individuo apareció completo, con todas las articulaciones, pero con las manos en la espalda. No hay indicios de patologías, traumatismos o cortes. Lo más probable es que estos individuos estuvieran vivos cuando los enterraron.
Situaban a estos prisioneros importantes, forasteros elegidos para el sacrificio, en fila delante de sus tumbas. Una para los hombres, otra para las mujeres. Aguardaban su cruel destino, con los pies atados juntos y las manos atadas en la espalda. Los líderes religiosos les decían cuándo arrodillarse. Después llenaban los cubículos de escombros. Los enterraban vivos. No había escapatoria. La serpiente emplumada observaba desde lo alto, sedienta de sacrificio, el precio que exigía por traer la lluvia.
Los mesoamericanos creían que los dioses obtenían su alimento del suelo. Los sacrificios humanos tenían como propósito nutrir a los dioses. Enterrar a una víctima expiatoria era como plantar una semilla. La serpiente emplumada ya podía alcanzarla.
Para los antiguos, la vida era la única posesión simbolizada por la sangre. Es el bien más importante que se tenía.
¿Quiénes eran las víctimas sacrificiales? ¿De dónde eran? Nahua analiza las pruebas para averiguarlo.
Los huesos son una gran fuente de información para los arqueólogos. Contienen información sobre la edad, el sexo y muchos detalles de la historia de su vida. ¿Dónde nacieron? ¿Viajaron? ¿Cuál era su dieta?
Pero los huesos no pueden contarlo todo. Son los dientes lo que más interesa a Nahua.
A este individuo todavía se le ven las raíces y mucha placa dental. Es magnífico para un análisis de ADN. Por ejemplo, los incisivos aparecen antes, lo que nos habla de la primera fase de la vida del individuo, mientras que los molares son posteriores.
El esmalte dental es el tejido óseo más duro y denso. Su resistencia a la descomposición hace que sea un gran catálogo histórico.
Vemos líneas a lo largo del esmalte cuando le nacieron los incisivos. Estas líneas representan un alto en el crecimiento de los dientes, posiblemente por algún tipo de estrés, una enfermedad o problemas nutricionales, pero suelen ser más habituales en los individuos de las clases bajas. En estos restos encontramos mucha información que nos desvelan la identidad social de las víctimas.
Al principio, solo se sacrificaba a los enemigos importantes.
El examen de varios esqueletos nos hizo entender que algunos eran extranjeros, probablemente capturados lejos de Teotihuacán.
Pero hay un esqueleto con un secreto sorprendente. Esta mujer no era una enemiga.
Sabemos por los dientes y los huesos de esta mujer que era natural de Teotihuacán, que residía dentro de los límites de la ciudad. No solo utilizan a los extranjeros como víctimas sacrificiales, también capturan individuos que residen en la ciudad.
La sangre de los enemigos no era suficiente para saciar la sed de la serpiente emplumada. Los líderes de Teotihuacán habían empezado a sacrificar a los suyos.
No se sabe qué le parecían al ciudadano normal los sacrificios humanos. ¿Les pasaba como a los romanos, que veían los combates de gladiadores como un entretenimiento?
La relación entre la serpiente emplumada y los teotihuacanos era de toma y daca. Ella les daba lluvia, les daba vida, y a cambio, exigía sacrificios humanos.
¿Pero fracasó la bestia e incumplió su parte del trato? A pesar de sacrificar cada vez a más ciudadanos de Teotihuacán, la sequía seguía asolando la región.
Teotihuacán creció rápidamente hasta los 100.000 habitantes. Pero esta es una región propensa a las sequías. Y la gente, cuando tiene hambre y sed, se desespera. Se suponía que la serpiente emplumada debía traer lluvias, pero como no lo hacía, la única solución que tenían los gobernantes era aumentar los sacrificios.
¿Cómo reaccionaron los teotihuacanos ante el nuevo precio en sangre que exigía la serpiente?
Sacrificar enemigos era una cosa, pero sacrificar a los suyos era ir demasiado lejos.
Annabeth cree que eso provocó un levantamiento. Las pruebas están esparcidas por la base de la pirámide. Las piedras rotas sugieren que los teotihuacanos atacaron la guarida de la serpiente.
Estas cabezas y cascotes no se cayeron porque sí. Los arrancaron del templo, los lanzaron y los rompieron a martillazos. Son pruebas de una rebelión violenta.
¿Supuso el fin de la serpiente emplumada? Annabeth cree que el objetivo del levantamiento eran los sacerdotes, no la bestia misma.
El hecho de que no destruyeran el templo por completo nos dice que no estaban enojados con la diosa, sino con los gobernantes que habían abusado de su poder.
Los teotihuacanos se habían hartado de las exigencias extremas de sus líderes, no de la diosa serpiente.
No querían acabar con la serpiente emplumada, querían recuperar a la diosa.
Esta monstruosa deidad sobrevivió y siguió floreciendo en otros lugares.
Estas son imágenes de culturas mesoamericanas halladas después de Teotihuacán. Chichen Itza, Uxmal, Xochicalco y el templo mayor de los aztecas. Todos estos templos tenían a la serpiente emplumada como deidad principal, lo que demuestra que había sobrevivido a la rebelión.
Aunque Teotihuacán acabó en ruinas, la serpiente emplumada siguió viviendo. En Chichen Itza, los mayas construyeron una pirámide extraordinaria en su honor. En el equinoccio, con la puesta de sol, una sombra sigue dibujando el cuerpo sinuoso de la serpiente emplumada. En Cholula, erigieron cuatro pirámides, una encima de otra, para crear el monumento más grande jamás hecho por el ser humano, y lo dedicaron a la diosa serpiente. El culto a la serpiente emplumada se difundió por las rutas comerciales, desde su centro en Teotihuacán hasta abarcar una región de más de 250.000 kilómetros cuadrados.
Seguían creyendo en la serpiente emplumada cuando Colón pisó el Nuevo Mundo. La creencia en la serpiente emplumada se mantuvo hasta que los españoles derrotaron a los aztecas.
Los orígenes de la letal serpiente emplumada subyacen en nuestro pasado remoto. Hoy, esta diosa mitad serpiente, mitad ave, parece extraña. Pero permitió a los antiguos habitantes de México entender un mundo cambiante e impredecible.
Lo que hoy nos parecen creencias religiosas no eran vistas como tal, eran simplemente una manera de ver el cosmos.
Al desvelar los indicios que encierra la historia, los investigadores descifran el significado del mito, lo que muestra por fin la verdad oculta tras la monstruosa serpiente emplumada.